Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Nuestra compañera Ilka Oliva Corado, ¿no? Ella en este momento reside en Estados Unidos, pero tiene siempre su corazón mirando y sintiendo, palpitando en el sur. ¿Cómo te va, querida Ilka?
Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes allá?
Bien, una alegría poder escucharte y escucharnos y poder compartir tus reflexiones, tus pensamientos. En este caso, habías preparado para la semana pasada y mantenés para el día de hoy. Trump somos todos, por estas declaraciones de Donald Trump, de lamentables declaraciones, ¿no?
Exacto, mira, es el tipo, digamos, que está de moda, ¿verdad? Que por los improperios que lanza, pero al final vos, lo que él dice es lo que piensa la mayoría del pueblo estadounidense, pues es lo que habla atrás de las puertas, es lo que hablan los restaurantes, en las fiestas, es como te tratan a vos como trabajador indocumentado. Él lo único que ha hecho es decir en voz alta lo que piensa la mayoría, ¿verdad? Uh-huh. Y lo esconde hipócritamente.
Claro, claro.
Entonces, ¿verdad? Entonces, que no nos asustemos, porque todos somos Trump. Y todos tenemos un poquito, mira, algunos lo tienen todo, de neonazis, conservadores, deshumanizados. ¿Ah? Todos tenemos un poco de genocidas, de xenófobos, por ahí también un poco de Ku Klux Klan, ¿ah? Con esa supremacía blanca, porque vos mirás en Latinoamérica, ¿vale? Que es blanco, ojos verdes, ojos azules, es rubio, es así alto, se cree gringo, quiere ser gringo, ¿ah? Uh-huh. Se cree superior, entonces mucha arrogancia de clase, ¿ah? Aunque algunos seamos pueblo, ¿ah? Andemos a pie, subamos al autobús, actuamos como burguesía, humillando y discriminando a nuestros iguales, ¿ah? Y esa indiferencia que tenemos todos a flor de piel, mira, tenemos que vernos en un espejo, ¿ah? Uh-huh. Y pensar esa forma en que como humanidad nos afanamos con el holocausto, por ejemplo, y tenemos esa negativa tan rotunda a aceptar los genocidios que vivieron y están viviendo en nuestros pueblos. Uh-huh. El genocidio en África, que pensamos que África está ya lejos, ¿verdad? Pero es que la tenemos ahí en la sala de nuestras casas, porque todos venimos de África, ¿ah? Entonces, pues, para no ir tan lejos, somos lo que decimos odiar. Esa lisonja nuestra para apoyar a los recalcitrantes y rechazar lo que es justo. Decimos que Trump es un loco, que es un racista, un millonario arrogante, ¿verdad? Que habla a los latinos porque ya no le funciona la chaveta. Así es como dicen aquí los medios de comunicación, pues. Esos medios de comunicación de ultraderecha que atacan a Sudamérica, le dicen, él es un loco, no le hagan caso. No, pero es que Trump, aunque nosotros no lo creamos, es la voz de millones de estadounidenses que piensan eso y cosas peores de los latinoamericanos indocumentados, de los afrodescendientes, vos. Inclusive de los pueblos nativos de Estados Unidos. Vos platicás con un nativo de Estados Unidos y te queda esa sensación de paz, un amor, una humanidad que no tiene nada, absolutamente nada que ver con los estadounidenses que vos conocés aquí, que han sido hijos de migrantes que invadieron Estados Unidos, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces el pueblo nativo mantiene esa inocencia, esa humanidad, y decís vos, todavía hay esperanza con ellos, ¿verdad? Entonces, se ve, mira, ahí están los, por ejemplo, en los demócratas, ¿verdad? Que si uno los mira a fondo, son republicanos. Y es un ejemplo tan claro el de Obama, ¿verdad? Obama utilizó el discurso de la reforma migratoria para llegar a la presidencia dos veces.
Claro.
Sin embargo, porque fíjate, no hay ni un solo presidente que pueda lograr llegar a la presidencia, un presidenciable que pueda lograr llegar a la presidencia sin el voto latino, porque son millones de latinos. Entonces necesitan chaquetear a los latinos para lograr el voto. Y Obama lo hizo dos veces jugando con la reforma migratoria. Y la gente confió en él, pero sin embargo, el tipo es el que ha deportado más indocumentados en la historia del país. mira vos ese nivel de incongruencia, ¿va? Y también es quien ahora mismo se opone a liberar a los niños inmigrantes indocumentados que están en los centros de detenciones. Y pues, y eso, entonces, ¿qué? ¿No es una incongruencia del discurso a la acción? Y ahí está ahora, pues, le dejó así el comodín a Hillary Clinton, que ahora ella, que pues, vos sabés que es una desleal, ¿va? A la humanidad. Ahora, pues, ella está utilizando a su favor también la causa indocumentada. Mira vos cómo se pasan la estafeta, ¿va? Y cómo juegan con los indocumentados. Y al final, pues, somos el comodín y nadie... todo el mundo se aprovecha y nadie nos toma en cuenta para nada. Mira a Obama, que se inventó esa crisis, que le dio la vuelta al mundo, esa crisis el año pasado, que los niños migrantes que viajan solos y que llegan a Estados Unidos, ¿para qué era? Para crear el plan Frontera Sur en México, para crear el plan Maya Chocti, que le da la continuidad a eso entre Guatemala y Honduras, para criminalizar a los indocumentados. ¿Y qué está haciendo con todos esos niños que él dijo que iba a ayudar, que les iba a dar refugio cuando llegaran a Estados Unidos? Ahorita los está deportando. Entonces, ¿verdad? Bueno, y nosotros, pues, como humanidad, que tenemos la incongruencia de palabra y acción, ¿va? Cuando desde nuestra comodidad, ¿va? De las casas donde vivimos, vemos las muertes de migrantes. Ahorita, pues, los refugiados en Europa. Y vos, y no se nos crispa un nervio por la indignación, ¿ah? Que vemos la cantidad de vidas que quedan en la frontera entre México y Estados Unidos, y lo que hacemos es acusar de desertores a los migrantes. Es que eso es lo que hacen los guatemaltecos, los centroamericanos, con los mexicanos. Ven que sus propios hermanos están migrando y dicen, ¡ah! Desertores, se van a buscar dinero allá, y no son capaces de pensar que esa migración forzada es consecuencia de la política de los países, pues. No somos capaces de valorar las remesas que envían los indocumentados. Esas remesas van con sangre, vos, van con lágrimas, con insomnios. ¿Ah? Acusamos a Venezuela de cerrar las puertas y deportar colombianos ahorita, ¿va? Y no vemos los refugiados internos que la propia Colombia mancilla. ¿Qué decimos de los deportados que envía Estados Unidos a Colombia, va? Nadie dice ni pío. ¿Qué decir de la República Dominicana? Poniendo en acción desde hace décadas las palabras del discurso de Trump. República Dominicana le está negando la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados. O sea, lo está haciendo desde hace décadas y lo está haciendo ahorita, lo está reafirmando con los hijos de haitianos. Pues al final somos lo mismo vos, ¿por qué pelearnos entre hermanos? Pues, pero vos vas a Nueva York y vas a ver que pulula de dominicanos, pero aquel hervidero, como que fueran hormigas saliendo así del hormiguero de dominicanos indocumentados que le suplica a Estados Unidos que por favor una reforma migratoria. Entonces decís vos, ¡ah! Esa incongruencia del sistema y esta humanidad, así vos, destartalada vos, somos una humanidad de porquería, ¿ah? Pero Estados Unidos tampoco está allá en el norte lejano, lo tenemos frente al espejo. Nosotros no somos esa gran mayoría de estadounidenses anglosajones xenófobos, pero también somos racistas y abusadores con los migrantes que llegan a nuestros países, con la empleada doméstica, con el vendedor de mercado, con el recogedor de basura, con el niño que le usa los zapatos, con los niños tragafuego ahí en la calle, con el joven, con ese joven malabarista que se para ahí a media calle a la hora pico y nos alegra ir cuando estamos ahí en el tráfico. ¿Ah? Con los niños que crecen en los arrabales, a quienes acusamos de conformar clicas delictivas, ¿verdad? Y nos basamos en estereotipos. Entonces vos decís, ala, es que somos exactamente tan idénticos a Trump, con ese nuestro actuar con los migrantes internos en nuestros países. Rechazamos al que es de pueblo, al que es de aldea, a quien no tiene ese nivel de escolaridad que agencia la prepotencia de los letrados, a quien no esté a nuestra altura, ¿va? Así no sea intelectual, empresario, todos esos come mierdas. Tachamos de haragán al desempleado, pero somos incapaces de levantarnos y en acción cambiar el sistema. Ni siquiera lo criticamos, pues somos tibios.
¿Cómo que
humillamos al campesino? ¿Qué manda?
Como que la intelectualidad nos da mayor humanidad, ¿no? Equivocadamente.
Exacto. Mira vos, es una cosa, humillamos al campesino, al obrero. Sí. A los que vende pan, ¿verdad? A la señora que vende comida ahí en la esquina, a la niña que carga canasto de tortillas. Vos no la vas a ver igual a ella que a una niña así bonita con su ropa de mar, niña que camina en la calle, su celular inteligente en la mano, jamás en la vida. Y las dos son seres humanos, ¿verdad? Entonces, vemos como menos al niño que va por la calle pastoreando sus cabritas y ahí y ofrece su vasito de leche para ganarse su sustento. Al muchacho que vende algodones dulces ahí en las ferias, ¿va? Al vendedor ambulante, ¿has visto vos esos vendedores ambulantes que se suben a los buses y ellos ofrecen lapiceros, bolsas, todo? También los ignoramos, los vemos, o sea, ni siquiera existen para nosotros.
Claro.
Los vemos como desechables, ¿verdad?
Sí, sí.
A la trabajadora sexual, ¿va? Como si nosotras las mujeres fuéramos santas y virginales, pues si todas somos putas. Como si ellos, ¿va? A los hombres no tuvieran el descaro de pagar por sus servicios, ¿va? Y nosotras como mujeres no somos capaces de cuestionarlos a ellos y al sistema, ¿va? El mismo hombre no es capaz de cuestionar su postura, ¿verdad? Y les resulta cómodo ir, pagar y violar. Y vos te preguntás, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la postura política de Trump y el Partido Republicano y Estados Unidos? Pues es que lo tiene que ver todo, vos. Es que todo va de la mano. Las cosas se entrelazan, ¿verdad?
Seguro.
Te digo, muchos artistas, ¿verdad? Entre muchos artistas ahí, entre comillas, que se han manifestado contra las palabras de Trump, pero son incapaces de llevar a la acción las palabras de Dolores Huerta, que ella dice, vamos al boicot.
Claro.
Pero ninguno, vos. Entonces, mira, para ir terminando, te digo que salgamos de esa podrida zona de confort y del estigma, ¿verdad? De que en boca cerrada no entran moscas, de que allá ellos vidas porque se fueron, ¿va? Hablando de los migrantes ahí, ¿de quién los manda a ser desertores? Pobres, pero no son de mi país, ¿va? Muy mal, pero no me compete, pues ¿para qué se meten a tener hijos si no los pueden crear? Y ahí está, pues esos indios patarrajadas, ¿ya? Vienen a infestarnos a los capitalinos, que se regresen a sus pueblos, mejor ahí, ¿no? Y así vos, un rosario de doble moral, una crueldad, una indiferencia, vos, y una holgura desgraciada que tenemos, y vos decís, bueno, pues que salgamos de ahí, seamos capaces de transformar este mundo de miseria y de tanto dolor, ¿va?
Uh-huh.
Y vos decís, pues uno, gota a gota, este silencio y esta indolencia en las causas justas a nosotros nos confirma que somos tan Trump como el propio racista de supremacía blanca, ¿va?
Claro.
Decimos, ¿y de qué nos quejamos entonces si somos igual de mezquinos,
¿verdad? Claro. Ilka, antes de que te vayas, quisiera preguntarte en relación a lo que ha ocurrido últimamente, si bien sos latinoamericana de pura cepa, tus orígenes están en Guatemala. Y bueno, quería saber que nos contaras que cómo has recibido esto, que el presidente que tanto pedían que renunciara está siendo ya investigado por la justicia.
Mira, esta es una cuestión. Mira, a mí los guatemaltecos me tachan de que odio Guatemala, de que soy una amargada. Dicen que yo tengo sentimiento de inferioridad, de que soy una resentida social y de todo tipo de improperios cuando yo me atrevo a cuestionar el actuar de la clase media guatemalteca.
Claro.
Todas estas manifestaciones que vos viste desde abril las hizo la clase media guatemalteca porque se vio tocar los bolsillos, ¿verdad? Y el pueblo raso, el pueblo puro, la gente que usa caites, que no tiene para zapatos y usa caites de llantas, esas de suela de llanta, vos, gente que no tiene para comer, lo creyó y salió y manifestó y se unió. Los campesinos, los obreros, los albañiles estaban ahí confiados de que iban a cambiar el sistema, pero al final no, vos, mirá, tienen la arrogancia de decir que ellos sacaron a Otto Pérez Molina. No, Otto Pérez Molina lo sacó la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que presentó pruebas pues contundentes de las escuchas telefónicas de Otto Pérez con Rosana Valdés hablando con quienes estaban en la línea, esa red criminal que está saqueando al país, ¿verdad? De no haber sido por esas pruebas, el cacique no se hubiera sentido arrinconado, el cacique, que vos sabes que es esta oligarquía que tienen los azucareros, estos los ingenios, las algodoneras, todo lo que es la industria de Guatemala, que al final son los que ponen y quitan presidentes. De no haber sido por esa presión de la CICIG, no se hubiera sentido arrinconado al cacique, porque por supuesto le piden permiso, ¿verdad?, al señor embajador de Estados Unidos, si no hubiera sido por esto, el embajador de Estados Unidos no da el visto bueno y no lo hubieran despedido, no lo hubieran sacado vos, porque al final el equipo, pues, decís vos que ya está quemado, ya no tienen que destacarle nada, el cacique ya no tiene que exprimirle, ya no tiene nada que aportarle a Estados Unidos, pues lo que aportó lo dio cuando mató, cuando masacró gente, claro. Y ahorita que ayudó a desatalar más el país siendo presidente, ¿verdad?
Entonces ahora tiene que poner otro títere. Ahora tiene que poner...
¿Manda?
Digo que ahora tienen que poner a otro títere del poder norteamericano.
Entonces, ahora el cacique, por supuesto, como corresponde, como ya sabían que esto se venía y que seguramente la CICIG iba a presentar pruebas, hace como 2 meses pusieron a un vicepresidente que es igual de genocida, pues que tuvo que ver con el derrocamiento de Jacob Warburg, pues, claro. un ultraderechista. Entonces ahora él, como era vicepresidente, ahora él es el presidente, ¿verdad?
Claro.
Bajo la ley es lo que corresponde. Pero vos decís entonces la incongruencia del pueblo que tenía que ir y no votar, ¿verdad? Vamos a cambiar el sistema y no vamos a votar. Tú vos mirás esos come mierda, porque así estoy tan molesta. Esos come mierda intelectuales, estos artistitas, toda esa gente de clase media que se lució en las manifestaciones con su propaganda, ahora recula y va a ir a votar hoy. Y el pueblo raso, que es el que está sufriendo, que dice no vaya a votar, otra vez lo dejan solo, pues. Entonces, para nada sirvió todo esto, para nada unas solo las manifestaciones, solo para jactancia de algunos. Al final, vamos a seguir 4 años más con la misma porquería del sistema que tenemos. En conclusión.
Claro. Querida compañera, te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por la paciencia para poder salir al aire. Te mandamos un fuerte abrazo y el domingo que viene esperemos que todas las cosas funcionen bien y en horario y sí. Podamos compartir nuevamente tu columna.
No, un abrazo a ustedes, un abrazo a Gaby, cuídense.
Gracias, adiós. Querida. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Los relatos de una inquilina, las crónicas de una inquilina aquí en el Club de la Pluma. Excelente. Más allá de las opiniones de algunos pseudo comunicadores alternativos, de grandes medios alternativos de comunicación que hay en la red y que tienen bastante fama, que terminan siendo peores que los troscos, les puedo asegurar, ¿no? Porque la han silenciado en algunos lugares, en algunos medios alternativos a Ilka Oliva Corado. La han silenciado por tener una posición positiva, un pensamiento positivo cuando hace referencia a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández de Kirchner. Desde su lugar, ella como habitante latinoamericana, como compañera latinoamericana, tiene una posición y un pensamiento, y por ejercer la libertad de expresión se la han cercenado en algunos grandes medios alternativos, que se dicen de también incomunicación, porque no hacen más que repetir las nefastas recetas incomunicacionales de los monopolios que ya conocemos. En fin, con esto dimos inicio al bloque interno.